Bien, amigos, el próximo domingo 13 de marzo se realizan las elecciones de los representantes sociales que integrarán el directorio del BPS, el que está conformado por 4 miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo y 3 que son electos por los 3 órdenes de afiliados, precisamente activos, pasivos y empresas contribuyentes. Vamos a responder pregunta a pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿quién vota en cada orden? Bueno, ¿quién vota en cada orden? Por los afiliados activos van a votar los trabajadores dependientes públicos o privados. O sea, si estás en activos, los que votan son trabajadores dependientes públicos o privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas que se hayan registrado como tales ante el Banco de Previsión Social y hayan mantenido su condición de afiliados durante los 12 meses anteriores al 30 de junio del 2015, así como que sean mayores de 18 años de edad a la citada fecha. Lo reitero, ¿quién vota en cada orden? Bueno, por los afiliados activos van a votar los trabajadores dependientes públicos o privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas que se hayan registrado como tales ante el Banco de Previsión Social y hayan mantenido su condición de afiliados durante los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2015, o sea, del 30 de junio de 2014 para adelante, ¿no? Así también se deben cumplir los requisitos de que sean mayores de 18 años de edad a la citada fecha, ¿no? Bueno, por los afiliados pasivos, son los afiliados activos. Bueno, por los afiliados pasivos, los electores son las personas mayores de 18 años de edad al 30 de junio del 2015 y que hubieran sido declarados como jubilados, pensionistas por sobrevivencia o pensionistas a la vejez o invalidez a través de una resolución del directorio del Banco de Previsión Social anterior al 30 de junio del 2015. Reitero, en este caso de los pasivos, ¿quién vota? Bueno, los electores son las personas mayores de 18 años de edad al 30 de junio de 2015 que hayan sido declarados como jubilados, pensionistas por sobrevivencia o pensionistas a la vejez o invalidez a través de una resolución del directorio del Banco de Previsión Social que sea anterior al 30 de junio del 2015. Y finalmente, por las dos ítems distintos, primero por las empresas contribuyentes, serán electores aquellas empresas contribuyentes no estatales inscriptas como tales en el Banco de Previsión Social antes del 30 de junio de 2015, que es la fecha, ¿no? En tanto se hayan afiliado y mantenido dicha afiliación durante los 12 meses anteriores al 30 de junio del 2015, así como que estén al día, por supuesto, en el pago de sus obligaciones o de las facilidades concedidas por el Banco de Previsión Social. Reitero entonces, por las empresas contribuyentes, votarán a las empresas contribuyentes no estatales inscriptas como tales en el BPS antes del 30 de junio de 2015, en tanto se hayan afiliado y mantenido dicha afiliación durante los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2015, así como que estén, obviamente, al día en el pago de sus obligaciones o de las facilidades concedidas para pagar por el Banco de Previsión Social. En cuanto a las empresas pluripersonales, las empresas pluripersonales, bueno, votarán a través del mandatario designado en este caso. No votan los contribuyentes de aportación bancaria, notarial, titulares de obra, o sea, en la construcción, y los titulares de servicio doméstico. Están exentos de votar, no van a votar, ¿verdad? Les reitero, las empresas pluripersonales votarán a través del mandatario designado, no votan los contribuyentes de aportación bancaria, notarial, o sea, que estén en otras cajas, titulares de obra en la construcción y los titulares de servicio doméstico. Las empresas unipersonales profesionales no están habilitados para votar al no tener inclusión total de aportes al Banco de Previsión Social. Se trata de las empresas unipersonales profesionales que no están habilitados para votar al no tener la inclusión total de aportes al BPS. Y finalmente, las empresas que no designaron mandatario no votan ni tampoco se les van a aplicar las sanciones por parte de la Corte Electoral según la ley 16.241. Eso con respecto a la primera pregunta, el primer ítem, ¿quién vota y en cada orden? Creo que quedó bastante claro. Después todo esto lo vamos a colgar en las páginas de espectador.com, de Rompecabezas, para que ustedes lo tengan por escrito y lo puedan revisar de cara al próximo domingo. Segunda pregunta, ¿qué ocurre si una persona pertenece al mismo tiempo a más de un orden, ¿no? Bueno, si una persona estuviera habilitada para votar en más de un orden de los ya señalados, deberá hacerlo en cada uno de ellos. ¿Queda claro? O sea, si una persona estuviera habilitado, que se va a dar el caso, ¿verdad?, para votar en más de un orden de los que ya establecimos, debe hacerlo en cada uno de estos casos. Para saber en qué orden te corresponde votar, lo que tienes que hacer es consultar en la página web del BPS, que es www.bps.gov.uy, o llamar al 0800-2016. Todos los datos van a quedar en internet y en nuestros perfiles de las redes sociales, pero lo retiramos, para saber en qué orden te corresponde votar y ver si tenés distintos órdenes que pueden convivir, como ya dijéramos, tenés que consultar en la página web del BPS, www.bps.gov.uy, o llamar, que es gratis, al 0800-2016. Y tener un poco de paciencia, porque supongo que también debe estar un poco colapsado en estas jornadas, ¿no? Pero bueno, cuanto más antes lo hagan, seguramente, si es que les queda alguna duda, más rápidamente podrán evacuarla. También pueden enterarse dónde votar vía mensaje de texto, que esto es importante, ¿no? Es otra vía. Lo que tenés que hacer es enviar BPS más tu número de cédula al 1234 y ahí recibís la información en tu celular. Reitero que también podés enterarte dónde votar vía mensaje de texto enviando las siglas del Banco de Previsión Social, o sea, BPS más tu número de cédula de identidad. Esto lo haces al 1234. Ahí recibís la información en tu celular y tiene un costo, El costo del mensaje es 5 pesos, IVA incluido, pero bueno, si querés tener la información vía mensaje de texto en tu celular para enterarte dónde votar este próximo domingo, lo podés hacer a través de estas distintas vías, tanto la página de internet, el 0800 o vía mensaje de texto al 1234. ¿El voto es obligatorio? Sí. El voto es secreto, obligatorio y personal dentro de cada orden. Están eximidas las personas mayores de 75 años de edad. Las mayores de 75 años de edad, las que igualmente pueden participar de este acto eleccionario. Pero si decidieran no hacerlo, estuvieran impedidos por algún tema de salud o personal, inclusive, y hasta de voluntad, si se quiere, y no lo quieren hacer, están eximidas de hacerlo. Por lo tanto, es una cuestión de voluntad y no de obligación para aquellos que sean mayores de 75 años. O sea, que hasta 75 años incluidos, estás adentro, ¿no? Tenés que tener 76 cumplidos para arriba. Allí, si no tenés ganas, tenés algún problema, lo que sea, no vas a votar y no pasa nada. Bueno, ¿cuáles son las causas fundadas para no votar? Es una pregunta que se hace la gente, ¿no? ¿Dónde realmente no votar podría ser permitido? Bueno, serán causas fundadas para que los afiliados activos y pasivos y los titulares de empresas unipersonales no cumplan la obligación de votar las siguientes, que deberán ser probadas, debe decir, en la forma que establezca la reglamentación respectiva, que es el artículo 20 de la ley 16.241. A ver, ¿cuáles son las causas fundadas para que afiliados activos y pasivos o titulares de empresas unipersonales no cumplan con la obligación de votar? Bueno, A, la de padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impide al día de la elección, el próximo domingo, concurrir a la comisión receptora de votos, que le corresponde, ¿verdad? Ese es el primer ítem. El B es, por ejemplo, la de estar imposibilitado de concurrir a la comisión receptora de votos por razones de fuerza mayor. El C, la de hallarse fuera del país el día de la elección, el próximo domingo. De repente tenés que viajar, no estás, justo te toca en esa fecha. Bueno, esa es otra causa fundada para no votar. Evidentemente todo esto lo tenés que comprobar, ¿no? Digo, si vas a viajar vas a tener que presentar documentación del viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la de encontrarse domiciliado fuera del departamento en que debes sufragar, ¿no? Si te encontrás domiciliado fuera del departamento que te toca sufragar, es razón fundada y suficiente para no votar los afiliados activos y pasivos y titulares de empresas unipersonales que tengan más de 75 años de edad. No tendrán que justificar ninguna causal, sí aquellos de estos cuatro puntos de lo que decíamos. O sea, son válidas las razones, pero las tenés que justificar. Los que quedan eximidos, no solo de ir a votar, sino de justificar por qué no van a votar, son aquellas personas que tengan 76 años o más de edad. Las causales que aleguen los representantes de las empresas valdrán en cuanto los impedimentos señalados en estos literales, ¿no? ABC, que estos se configuren cuando estén vencidos los plazos que permitan otorgar otro mandato. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son las multas que se aplican en caso de no votar? Que es lo que mucha gente quiere saber, porque algunos dicen, yo igual no quiero ir a votar. Que podés tener esa decisión, no digo que ni que sea bueno ni que sea malo, pero te la podés plantear. Bueno, los habilitados para votar que no lo hicieran serán pasibles en cada uno de los órdenes de las sanciones siguientes, según el artículo 21 de la ley 16.241. A, los afiliados activos y pasivos con una sanción económica de una unidad reajustable por la primera vez y de 3 unidades reajustables por cada una de las siguientes. Y B, las empresas contribuyentes de acuerdo al número de trabajadores en planilla con una multa equivalente a 6 unidades reajustables con hasta 10 trabajadores, 12 unidades reajustables entre 11 y 20 trabajadores, 25 unidades reajustables entre 21 y 50 trabajadores, 50 unidades reajustables entre 51 y 100 trabajadores y 100 unidades reajustables para aquellos que tienen más de 100 trabajadores a su cargo. Esa es la multa, ¿verdad? Que se hace en unidades reajustables. ¿Cuánto está, Juan? Después decime la unidad reajustable, así le decimos también a la gente. Bueno, ¿cuándo hacer la justificación en caso de que no vayas a votar? Bueno, el periodo para justificar la no emisión del voto es del 28 de marzo al 12 de junio de este año, 2016. O sea, del próximo 28 de marzo al 12 de junio de 2016, sea cual sea la causa que te permita, porque ya lo hemos informado, no participar, o sea, impedimento para que fueras a votar, si querés zafar de la multa, vas a tener que justificarlo en este plazo, del 28 de marzo próximo al 12 de junio de 2016. El periodo de exigibilidad de constancia de voto, justificación o pago de multa será del 1 de mayo al 31 de agosto del 2016. Reitero que el periodo de exigibilidad, me sale difícil esta palabra, de constancia de voto, o sea, que te lo exijan la constancia de voto, justificación en el caso de que no vayas por alguna de las razones ya mencionadas, o pago de multa, será del 1 de mayo al 31 de agosto de este año 2016, del presente año. Bueno, otra pregunta que se hace mucho la gente es los candidatos, no saben mucho de los candidatos. Y me dice Juan que, antes de entrar en el tema, que la unidad reajustable está a 895 pesos uruguayos, la unidad reajustable. Bueno, ahí estaban las multas, ¿no?, que van desde esa unidad reajustable hasta una multa de 100 unidades reajustables para aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Lo que les decía, bueno, la pregunta del millón, que mucha gente no sabe, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, hay dos candidatos por el orden de los trabajadores, dos por el orden de los jubilados y uno por el orden de los empresarios, ¿sí? Dos candidatos por el orden de los trabajadores, dos por el orden de los jubilados y uno por el orden de los empresarios, ¿no? Es la primera vez que existen, además, dos listas, en este caso, para los trabajadores. Bien, candidatos. Ramón Ruiz es el candidato por la lista oficial del PIT-CNT y su lista es la 11. Su nombre es Ramón Ruiz, lista 11, es el candidato por la lista oficial del PIT-CNT. Algunas de sus propuestas, bueno, propone discutir la forma en la que se calculan las jubilaciones, propone también buscar una solución para los cincuentones perjudicados por las AFAP, propone obtener beneficios en prótesis y órtesis para públicos, uniformizar las asignaciones, promover el empleo para discapacitados, entre otras propuestas. Esas son las propuestas de Ramón Ruiz, el candidato del PIT-CNT, ¿verdad? Candidato por la lista oficial del PIT-CNT, la lista 11. Veamos ahora el caso de Luis Lisboa. Luis Lisboa es el primero en proponer una lista alternativa a la presentada por el órgano sindical y su lista es la 16. Lista 16, candidato Luis Lisboa. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, buscará obligar por ley a las AFAPs a pagar una jubilación mínima, va a impulsar o pretende impulsar de resultar electo el pasaje del Sanatorio Canzani y el Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas al Sistema Nacional de Salud y propone que el presupuesto del Banco de Previsión Social sea controlado por el Parlamento. Reitero, se trata de las proposiciones de las propuestas de Luis Lisboa, el primero en proponer una lista alternativa, la presentada por el órgano sindical, el PIT-CNT, y su lista es la 16. Reitero que buscará obligar por ley a la SAFAP a buscar una jubilación mínima, impulsará el pasaje del Sanatorio Canzani y el Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas al Sistema Nacional de Salud y va a proponer que el presupuesto del Banco de Previsión Social sea controlado por el Parlamento. Esas son las propuestas de Luis Lisboa. Y hay dos listas por los pasivos, ¿no? Estamos hablando de las dos listas para los trabajadores que se presentan por primera vez. Ahora vamos a los pasivos. Se trata de Sixto Amaro, uno de los candidatos por la lista 1 de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, quien actualmente está ocupando la representación en el BPS, por algo efectivamente le suena su nombre, Sixto Amaro, su nombre y su apellido, su nombre completo. Bueno, Sixto Amaro en su lista 1 tiene como planteo insignia para un nuevo periodo el pelear por un incremento en el monto de la jubilación mínima para equipararlo con el salario mínimo que actualmente es de 11.150 pesos según dispuso el presidente Vázquez. Reiteramos entonces que Sixto Amaro, que se presenta por la lista 1 de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Uruguay, que actualmente ocupa, ¿verdad?, la representación en el BPS, tiene como planteo insignia para un nuevo periodo el pelear por un incremento en el monto de la jubilación mínima para equipararlo con el salario mínimo, que actualmente es de 11.150 pesos, según lo dispuso el presidente Vázquez. Vamos a la otra lista. Carlos Artú es el candidato, se trata de la lista 2, que fue impulsada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay como forma de oponerse a las acciones de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la ONAJPU, en su representación. El candidato Carlos Artú, opositor a la actual representación, aboga en sus propuestas por revisar las pasividades menores para realizar ajustes al alza, restablecer el pago de aguinaldo, crear la figura del defensor del jubilado y promover un incremento en las penas por delitos contra mayores de 65 años de edad. Les reitero entonces, se trata de Carlos Artú, por la lista 2, impulsado, ¿verdad?, por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay como forma de oponerse a la ONAJPU en su representación, y propone, aboga, tiene entre sus objetivos revisar las pasividades menores para realizar ajustes al alza, restablecer el pago de aguinaldo, crear la figura del defensor del jubilado y promover un incremento en las penas por delitos contra mayores de 65 años de resultar finalmente electo. Y hay una candidata única por la lista 22, se trata de Elvira Domínguez, quien trabajará para que no se incremente la presión fiscal sobre el empresariado por defender la empresa formal combatiendo la informalidad y continuar bregando para que el empresario sea considerado como un sujeto de derecho en seguridad social, sin discriminación, ¿no? Hablamos de los candidatos, ¿verdad?, por los pasivos. Bueno, estamos hablando ya aquí de una candidata única por la lista 22, Elvira Domínguez, que trabajará, esto claro, en torno a las empresas, entiendo yo, ¿no? Va a trabajar, bueno, para que no se incremente la presión fiscal sobre el empresariado, por defender la empresa formal combatiendo la informalidad y por continuar bregando para que el empresario sea considerado como sujeto de derecho en seguridad social sin discriminación. Otra pregunta, bueno, digamos recurrente, pero que uno escucha, es con qué documentación hay que concurrir a votar. Hay gente que no lo tiene en claro, piensa que puede con la cédula, en fin. Bueno, la verdad es que para poder sufragar este próximo domingo se deberá exhibir la credencial cívica, porque este es un hecho, un acto eleccionario que en definitiva queda en la égida de la Corte Electoral. Deben, para poder sufragar este próximo domingo, exhibir sí o sí la credencial cívica. La única excepción es los extranjeros que no estén inscriptos precisamente en el Registro Cívico Nacional, que lo harán, en ese caso sí, con el documento de identidad. O sea, aquellos que deban votar, pero que sean extranjeros y no estén inscriptos aún en el Registro Cívico Nacional, lo pueden hacer con el documento de identidad, o sea, con la cédula. Todos los demás lo tenemos que hacer con la credencial cívica. Todos aquellos contribuyentes de aportación bancaria o notarial, los titulares de las obras de construcción, los titulares de servicio doméstico, las empresas unipersonales profesionales, deben votar efectivamente. Bueno, en realidad los de aportación bancaria, notarial, los titulares de obra de construcción ya los habíamos eximido de la votación, pero no participan, ¿verdad?, en ella, ¿no? Y las personas mayores de 75 años no están obligadas a votar, ya lo dijimos también, pero conviene reafirmarlo. Igualmente pueden participar del acto eleccionario, pero no tienen la obligación de ir a votar si tienen 76 años cumplidos o más. Y la sanción económica es en este caso de 800 pesos uruguayos para los trabajadores privados y de 1.600 para los públicos. Otra cosa que hay que recordar o reafirmar es que las empresas contribuyentes tendrán multas dependiendo del número de empleados, como ya tipamos de alguna manera, ¿no? Segmentamos. La sanción va, como les decíamos, desde 6 URs a 100 URs, 100 unidades reajustables. Van a existir 4.000 circuitos distribuidos por todo el país. El padrón puede consultarse en forma completa en la página web de la Corte Electoral. Y lo que no tengo acá, Juancito, y lo averiguamos si no lo tenemos, es el horario, ¿verdad?, de la votación, que supongo que tendrá mucha similitud con los horarios habituales de las elecciones, las distintas elecciones que se dan en el país. Pero como seguramente va a quedar alguna pregunta o algo más específica para hacer, que ustedes harán a través de las distintas vías de comunicación, a la vuelta de la pausa tomamos contacto con todas esas preguntas, aquellas dudas, alguna cosa que no hayan entendido de las que hemos explicado en este informe realizado por Juan Sader, y bueno, lo ampliamos, ponemos la lupa, amplificamos, ¿verdad?, allí y contestamos sus preguntas. Así que a la vuelta de la pausa hacemos una pequeña maratón de mensajes, no solo referidas a este tema, básicamente en principio a este tema, para evacuar algunas dudas que puedan haber quedado, o algunos ítems que no hayamos abarcado en la información en este informe. y a su vez también, bueno, conocer sus opiniones, etcétera, etcétera, los mensajes como habitualmente se hace en el programa. ¿Les parece? ¿Está mal? Yo que pienso que no, pienso que está bien, así que nos vamos a la pausa, una pequeña pausa, y ya volvemos para, bueno, disipar alguna duda si la tiene. Y recuerden que de todas formas todo este informe va a quedar colgadito en las páginas de espectador.com/rompecabezas para que ustedes tengan toda la información en la mano, que también lo hace la propia página de espectador.com, ¿verdad? O sea, va a estar en la página inicial, lo verán, pero bueno, es bueno saberlo para aquellos que puedan quedar con alguna duda y tengan la posibilidad de alguna computadora o de si es que no la tienen, de poder ir a acceder, ¿verdad?, a una computadora personal y obtener esa información, que va a quedar posteada también en las redes sociales del programa, tanto en Facebook como en Twitter. Así que